Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Noticias destacadas, amigos, para dar inicio a nuestro recorrido informativo en su programa Hechos y Protagonistas. El gobierno de los Estados Unidos acusó a 10 personas por evadir las sanciones establecidas para Venezuela. Y en el contexto político venezolano tenemos que Héctor Navarro, exministro del chavismo, llamó a votar por Edmundo González Urrutia. Veamos las informaciones con todos sus detalles. Bueno, una de las 10 personas involucradas fue arrestada en Miami la semana pasada, según el Departamento de Justicia. Esto tiene que ver con la decisión que tomó el gobierno de Estados Unidos, quien acusó a 10 personas por evadir las sanciones establecidas para Venezuela. Si son declarados culpables, enfrentarán una pena máxima de 20 años de prisión. El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó este lunes 22 de abril una acusación formal contra 10 personas de supuesta conspiración para evadir las sanciones a Venezuela mediante la adquisición de piezas de aviones estadounidenses, incluidos motores Honeywell, para la flota de aviones de Petróleos de Venezuela, PDVSA. Bueno, una nota publicada por Reuters señala que mediante un comunicado el Departamento de Justicia dijo que para llevar a cabo este esquema, los demandados ocultaron a empresas estadounidenses que las mercancías tenían como destino Venezuela y PDVSA, exportándolas a terceros en otros países, entre ellos Novas Group, una empresa costarricense, y Aerofalcón SL, una empresa española. Bueno, una de las 10 personas involucradas fue arrestada en Miami la semana pasada, según el Departamento de Justicia. Esta información, como ya se la resaltamos, está destacada en el portal de noticias Reuters. Volvamos ahora al contexto político nacional. El exministro chavista Héctor Navarro, quien fue ministro de Energía y ministro de Educación, llamó a votar por Edmundo González Urrutia. Esto lo dijo en el programa de Mario Villegas, en Buena Hora, que transmite Radio Rumbos. El también exparlamentario señaló y dijo, y dirigente del Partido Socialista, y exdirigente, quise decir, del Partido Socialista Unido de Venezuela, Héctor Navarro, dijo que el actual gobierno es el peor de la historia y está disolviendo el país. Señaló también que Tarek El Aissamit lo calificó como un gran ladrón y sostuvo que debido a la corrupción generalizada no hay dinero para resolver ninguno de los problemas que confronta actualmente la sociedad venezolana. Bueno, en Buena Hora con Mario Villegas, el exministro chavista dijo esto y otras informaciones que podemos también ampliarla en el portal de la Casa de Costa del Sol. Y Pacto de Trapiche anunció acuerdos para la campaña presidencial. Esto lo dice Joel Horta, producto de la última reunión de los candidatos y jefes de campaña del Pacto del Trapiche, que se llevó a cabo en la residencia del jurista Joel Horta. Se llegaron a 5 acuerdos de forma conclusiva. El abogado y analista político Joel Horta sostiene que el Pacto Trapiche anuncia acuerdo de campaña presidencial con la participación de las diversas organizaciones que asistieron a la reunión establecida con los propios candidatos y sus jefes de campaña. En este sentido, el presidente de la organización Pacto del Trapiche afirmó que el balance de la reunión fueron 5 puntos, los cuales son los siguientes: defensa del voto en orden democrático, unificar los criterios de trabajo político, búsqueda de la figura mediadora y convocante del buen oficiante, realización de 2 rondas de debate por parte de todos los candidatos de la oposición venezolana, contratación de 3 de las más serias encuestadoras de Venezuela con un veedor de cada candidato. Finalmente, el analista Horta subrayó que con esta iniciativa proponemos ante el país un nuevo pacto social. Revisamos esta nota deportiva destacada. Baloncesto sobre silla de ruedas en Carabobo. Los Centauros de Carabobo recibieron a los Astros de Miranda en el estadio Ricardo Urriera de Carabobo. Este equipo de baloncesto sobre silla de ruedas, Centauros de Carabobo, recibió el sábado 20 de abril la visita del conjunto Astros de Miranda para intercambiar en las categorías libres y Master 45. Los encuentros se realizaron en la cancha roja de la urbanización Ricardo Urriera, parroquia Miguel Peña, de la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo. Con esta información deportiva, amigos, vamos a hacer una pausa musical. Ya estaremos de regreso.
Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand. what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never.
Y ahora presentamos, amigos, la nota positiva en su programa Hechos y Protagonistas, y se la dedicamos a la Vinotinto Femenina, quien pasó a la hexagonal final tras eliminar a Chile en el Sudamericano Sub-20. Así es, la selección de Venezuela se clasificó el pasado sábado a la hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20, que se disputa en Guayaquil, Ecuador, con el tanto de su goleadora Marina Barreto para el triunfo 1-0 sobre Chile, que quedó eliminada en la fecha final del grupo B. Si bien el empate le servía a Venezuela para clasificarse, sus integrantes se esmeraron por la victoria ante un rival que luchó de principio a fin en busca de pasar a la hexagonal final. Con este resultado, Venezuela ocupó el tercer puesto de la tabla de posiciones del grupo B con 6 unidades, mientras que Brasil y Colombia disputarán el primer puesto de la llave, pues ambas están ya clasificadas con 9 puntos, pero el equipo auriverde tiene una mejor diferencia de goles que las cafeteras. Fue nuestra nota positiva. Pasamos a materia política. Y es que el CNE rechazó las impugnaciones contra Maduro, Rosales, Bertucci y Ecarre y las declaró improcedente. El CNE en su página web publicó la Gaceta 1052, en donde resuelve 4 recursos de impugnación de postulación de candidatos. En concreto, fueron impugnadas las candidaturas de Nicolás Maduro, Manuel Rosales, Javier Bertucci y Antonio Ecarri. Todas fueron rechazadas, así, fueron improcedentes. Vamos con más informaciones en su programa Hechos y Protagonistas. Nicolás Maduro removió a Néstor Reverol del Ministerio de Energía Eléctrica. Anunció varios cambios en su gabinete ministerial la noche de este lunes 22 de abril. Hizo modificaciones en las carteras de Energía Eléctrica, Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión del Gobierno y la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicio. Néstor Reverol dejó al Ministerio de Energía Eléctrica y el cargo de Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicio. Ahora el funcionario asumirá la presidencia de la Corporación para el Desarrollo de la Región Zuliana. Por otra parte, tenemos que el fiscal de la CPI ratificó su jurisdicción en Venezuela. Dijo que su trabajo es aplicar la ley. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, dijo este lunes en su cuarta visita a Caracas que hay una oportunidad única para seguir avanzando en las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad y crear, señaló, un vínculo entre las leyes y el apoyo técnico que prestará Venezuela. Esto está en el portal de Monitoreamos y también en el portal del Nacional. Y por cierto que Karim Khan confirmó ya la apertura de una oficina técnica en Caracas tras reunirse con los diversos poderes del Estado venezolano. El fiscal de la Corte Penal Internacional anunció la apertura de una oficina de asistencia técnica en la ciudad de Caracas para continuar investigando los presuntos casos de lesa humanidad. Esto está en versión final. Cambiamos a materia política nuevamente. Juan Barreto no descarta que Redes, el partido a que él representa, respalde la candidatura de Edmundo González Urrutia. Dijo Juan Barreto que nosotros estamos evaluando y hemos conversado con Antonio Ecarri, hemos conversado con Enrique Márquez, hemos conversado a través de amigos como el propio Rosales. Así lo dijo en una entrevista con Vladimir Villegas en el portal Unión Radio. Bueno amigos, vamos a cerrar este segmento con los indicadores económicos para el día de hoy. El dólar today se está ubicando en bolívares 39,46 céntimos. Mientras que en paralelo Venezuela en bolívares 39,21 céntimos. La tasa oficial fijada por el Banco Central de Venezuela está ubicada en bolívares 36,35 céntimos. Y el euro en bolívares 38,75 céntimos. Con estos indicadores económicos vamos a cumplir una pausa musical. Esta melodía nos la tiene preparada nuestro amigo invisible y suena de esta manera.
Love to love you, baby.
Y ahora, amigos, hacemos nuestro acostumbrado recorrido por las diferentes regiones del país y lo hacemos desde Barinas. Y es que Desiree Contreras, presidenta del Consejo Legislativo de Barinas, fue fotografiada el domingo 21 de abril en momentos en que llegaba a una institución escolar del municipio Alberto Arbelo Torrealba, donde le armaron un puente con pupitres para que no se mojara los pies y pasara presuntamente a votar en la famosa consulta popular organizada por el chavismo. El inaudito uso de que la presidenta del Consejo Legislativo de Barinas le da a los pupitres de una escuela. Bueno, la gráfica publicada por el opositor Carlos Azuaje en la red social Facebook trajo consigo reacciones de ciudadanos que rechazaron el uso de los pupitres para que la legisladora caminara sobre ello. La reina Cleopatra entonces, Dios, qué gente, comentó Dayana Betancourt por su parte. Ana Bancín escribió que lo más triste es que le piden a padres y representantes sacar de donde no tienen para arreglar mesas y sillas y esta señora lo usa como puente. Bueno, esto está en la patilla, ahí pueden ampliar esto. Pasamos de Barinas a Táchira, se volvió a derrumbar una parte de la carretera principal que comunica a Capacho con San Antonio del Táchira. Tras las fuertes lluvias registradas en las últimas horas, en la tarde de este lunes, otra vez sucumbió la parte de la calzada y el muro ubicado en el tramo que había sido reparado hace 3 meses por un trabajo de envergadura que hizo el gobierno regional y el Ministerio del Tránsito y Transporte en la vía principal que une a Capacho con la frontera de San Antonio del Táchira, Estado Táchira. Los habitantes de esta comunidad denunciaron en reiteradas ocasiones que los trabajos que se ejecutaron en el mes de enero con motivo de la vuelta al Táchira en bicicleta no se habían realizado como correspondía, por lo que ocurrió lo que temían. El muro nuevamente se hundió con una sola noche de lluvia y de continuar las precipitaciones, el paso podría quedar completamente interrumpido en los próximos días. Esta información también está destacada, amigos, en la patilla y también en el portal de la casa. Vamos ahora a Tucupita, estado del Tamacuro. Y es que los comerciantes de Tucupita se ponen las pilas por el incremento de la inseguridad. A raíz del asesinato del comerciante chino Alex Wu, reafirmó que Tucupita no es segura para nadie, pero sobre todo para los empresarios. Cámaras activas en las entradas de los negocios en Tucupita. Los comerciantes están reforzando mecanismos de seguridad. Mientras aún investigaban los hechos por el asesinato de Alex Wu, Inés Figueroa, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Tucupita, instó a los organismos de seguridad no solo a vigilar todos los sectores de la localidad, sino ampliar sus horarios y establecer estrategias más acertadas para evitar ataques delictivos como lo que ocurrió lamentablemente con este comerciante asiático. Información destacada en el portal Tane y Tanae. Nos vamos ahora al estado Aragua. Abatieron a 6 hombres y decomisaron 30 fusiles FAL en el estado Aragua. El ministro de Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos Hichazo, informó los resultados de un operativo policial militar ejecutado en Tasajera, Aragua, donde abatieron a 6 sujetos e incautaron 30 fusiles automáticos livianos FAL, entre otros materiales bélicos. Ceballos ofreció detalles de la operación realizada el fin de semana durante una comparecencia ante medios de comunicación convocados en la sede del 6CPC ubicada en San Agustín de la Gran Caracas. Y esta información está en el portal de Últimas Noticias. Pasamos ahora al estado Bolívar. 1.300 niños son explotados en el arco minero del estado Bolívar. El investigador Alejandro Álvarez señaló que los niños están expuestos a trabajos que se extienden a más de 12 horas, cargando pesos importantes para su edad y trabajando en espacios subterráneos y peligrosos en las minas. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP, ha contabilizado que al menos 1.300 niños son explotados laboralmente en las minas del estado Bolívar. En una entrevista al programa Punto y Seguimos, que transmite Radio Fe y Alegría Noticias, el investigador Alejandro Álvarez señaló que estos niños están expuestos a trabajos que se extienden a más de 12 horas, cargando pesos importantes para su edad y trabajando en espacios subterráneos y peligrosos de estas minas. Bastante preocupante esta situación que estamos tomando del portal de El Nacional y también está en el portal de La Casa y en el portal de Radio Fe y Alegría Noticias. Así llegamos al final de nuestro recorrido informativo, amigos, de Hechos y Protagonistas. Vamos a cumplir con una pausa musical y ya regresaremos.
I don't believe it. Don't touch me. Hey, Ray. Hey, Sugar. Tell them who we are.
Well, we're big rock singers. We got golden fingers. And we're loved everywhere we go.
That sounds like us.
We sing about beauty and we sing about truth. At $10,000 a show.
Right.
We take all kind of pills to give us all kind of thrills. But the thrill we never know is the thrill that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone.
Rolling Stone.
Wanna see my picture on the cover? Wanna buy 5 copies for my mother?
Yeah.
Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone?
That's a very, very good idea.
I got a freaky old lady named a Cocaine Kitty who embroiders on my jeans. I got my poor old gray-haired daddy driving my limousine.
Now it's all designed to blow our minds, but our minds won't really be blown like the blow that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone.
Rolling Stone.
Wanna see our pictures on the cover? Wanna buy 5 copies for our mother?
Yeah.
Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone?
Little teenage blue-eyed groupies who do anything we say.
We got a genuine Indian guru. He's teaching us a better way.
We got all the friends that money can buy, so we never have to be alone.
And we keep getting richer, but we can't get our picture on the cover of the Rolling Stone.
Stone.
Wanna see my picture on the cover?
Stone.
Wanna buy 5 copies for my mother?
Stone.
Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone?
On the cover of the Rolling
Stone. Wanna see my picture on the cover?
We ain't on the cover, baby.
Wanna buy 5 copies for my mother?
I ain't kidding you.
My smiling
we will make a beautiful
cover of the Rolling Stone.
Right up front, man. I can see it now.
Este segmento, amigos, lo aperturamos con información de carácter internacional y lo hacemos desde los Estados Unidos. Y es que el presidente de Estados Unidos, John Biden, anunció inversiones por 7,000 millones de dólares en los programas de energía solar. Estado para la expansión del uso de la energía solar y calificó el cambio climático como una amenaza existencial. Biden también agregó que entidades gubernamentales u organizaciones sin fines de lucro podrán obtener donaciones para el desarrollo de soluciones con el uso de energía solar. En una ceremonia en el Parque Nacional Prince William, a unos 60 kilómetros al sur de Washington, D.C., Biden anunció asimismo la puesta en marcha de America Climate Corps, un programa gubernamental para emplear a miles de jóvenes. En el marco de este programa, explicó Biden, entidades gubernamentales a nivel estatal o local, al igual que organizaciones sin fines de lucro, podrán obtener donaciones hasta de $60,000. En la inversión más significativa jamás hecha, la Agencia de Protección Ambiental, EPA, en inglés, invertirá $7,000 millones en un nuevo programa denominado Solar para Todos. También Biden agregó que pronto unos 90,000 hogares podrán emplear la energía solar. Esta información que nos viene de Estados Unidos, estamos tomándola del portal de la agencia de noticias EFE. Pasamos ahora a Perú. Dina Boluarte cumplió 500 días en el poder y con solo un 7% de aprobación después del famoso Rolex Gate. Bueno, en un país que registra 11 jefes de Estado en los últimos 24 años, difícilmente quienes se crucen la banda presidencial gozarán de popularidad en las encuestas. Bueno, el caso de Dina Boluarte, la primera presidenta del Perú, no es ni por asomo una excepción, sino más bien el punto más bajo de una investidura magullada, carente de credibilidad. El sábado pasado la abogada cumplió 500 días en el poder desde que reemplazó por sucesión presidencial al famoso Pedro Castillo en diciembre del año 2022. Y el sondeo más reciente no parece ser el mejor obsequio. Según Datum Internacional, apenas el 7% de los peruanos aprueba su gestión. Desde el economista Alejandro Toledo, en junio del año 2004, ningún presidente había sido tan impopular como Dina Boluarte. Bueno, esta información la estamos tomando, amigo, y está destacada en El País de España. Pasamos a Bolivia. Fue detenido por un caso de corrupción Luis Echazú, un alto exfuncionario de extrema confianza de Evo Morales. Estaría implicado en la compra de un material para impermeabilizar las piscinas para evaporar litio que no cumplía con los requerimientos técnicos. Luis Echazú y Evo Morales, bueno, un alto exfuncionario del entonces expresidente Evo Morales, fue detenido el pasado lunes 22 por presunta corrupción en un frustrado proyecto para la extracción y exportación de litio, así lo anunció la Fiscalía. Luis Alberto Echazú tiene 74 años y que durante el gobierno de Evo Morales, del 2006 al 2019, era el máximo responsable del plan para exportar el litio boliviano, fue arrestado y llevado a declarar ante el Ministerio Público. Eso está sucediendo allá en Bolivia, amigos, y estamos tomando esta noticia del portal de Ciudad de DW Noticias. Bueno, cerramos en materia internacional con esta información que viene de España. España lamenta que Venezuela esté muy lejos de lo pactado en Barbados para tener unas elecciones totalmente libres. Con esta información, amigos, estamos llegando al final de su programa Hechos y Protagonistas. Como siempre, el equipo conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General, nuestro amigo invisible, quien coordina el sonido y la música de todos los tiempos, y quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647, le agradecemos infinitamente su grata compañía. E igualmente les invitamos para que nos escuchen a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas, Carlos Chaudari Bull, que nos búsquenlo por allí y va a encontrar todos los episodios para que usted disfrute escuchando a la hora, al momento, al día, cuando así usted mejor lo prefiera. Mientras tanto, les decimos gracias y será hasta la próxima.